Informativo Leganenses.
Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a este nuestro informativo Leganenses, donde intentamos recoger las noticias de lo que ocurre en nuestro pueblo, en Leganés. Hoy es 12 de marzo del 2010 y hoy estamos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes.
Yolanda.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene. Comenzamos con nuestros titulares. La primera, campamento de Semana Santa, organiza la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro.
Muerte digna, un coloquio debate en Leganés.
Jornada sobre incorporación al mundo laboral y situación de acoso y discriminación de Comisiones Obreras.
Programación del segundo trimestre 2010 de SEO Vanellus, las aves vistas por gente como tú.
Laila Downs en concierto presenta su álbum.
Fallo del jurado del cuarto concurso de guiones Otra Mirada.
Y la inauguración el día 25 de la exposición fotográfica de Rafa García en el Centro Julián Besteiro. Desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro nos llega este campamento de Semana Santa. Nos informan de que los días 26, 29, 30, 31 de marzo y el 5 de abril se realiza un campamento urbano en el Colegio Manuel Vázquez Montalbán y que podrán participar todos los niños y niñas que estén en edad escolar de 3 a 12 años. Las inscripciones ya están a disposición de los vecinos del propio colegio de lunes a jueves, de 4 y media a 5 y media. La ficha límite para hacer la reserva es hasta el 19 de marzo. Si queréis tener cualquier ampliación de la información, pues os podéis poner en contacto en el siguiente número, en el 675-626-228, con Antonio Piedra. Ahora vamos a hacer una entrevista con Antonio para que nos cuente un poco qué es esto del campamento de Semana Santa.
El miércoles 17 de marzo a las 18:30 en el Centro de Asuntos Sociales Juan Muñoz, situado en la calle con el mismo nombre, tendrá lugar un coloquio debate con audiovisuales sobre la muerte digna. Va a ser interesante.
El sindicato Comisiones Obreras organiza el próximo martes 16 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Mujer Rosa Luxemburgo la jornada sobre incorporación al mundo laboral y situación de acoso y discriminación dentro de los actos de las asociaciones del Consejo Sectorial de Mujer de Leganés. Paloma Rubia, responsable de Mujer en el sector de la Administración Local de Comisiones Obreras, será acompañada por Raúl Cordero, el secretario de la Juventud de la Unión Comarcal Sur de Comisiones, Marieta Martín Barroso, secretaria de la Mujer de la Comarca Sur de Comisiones Obreras, y nos habla en esta entrevista que tenemos a continuación, Paloma Rubia, de lo que se tiene pensado reflexionar y debatir en este encuentro, y también hablamos de cómo está la situación del mercado laboral y la situación de acoso y discriminación respecto a la mujer. Hablamos con ella. Pues como todos los viernes tenemos invitados al otro lado de la línea telefónica, entrevistas o bien en el estudio o bien telefónicamente. En este caso, como esta semana estábamos haciendo un seguimiento especial con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos hemos dirigido ahora al sindicato Comisiones Obreras y contamos con la presencia de Paloma Honrubia, que es responsable de la Secretaría o del tema de mujer de la Administración Local de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Venimos hablando durante toda esta semana del tema de la mujer, pero nos quedaba hablar con el sindicato de Comisiones Obreras porque, además, el próximo martes tenéis un acto, ¿verdad, Paloma? Uh-huh.
Sí, lo tenemos en Leganés, por la tarde, Burgo, y bueno, pues es un poco dedicado. Durante estos días hemos ido tocando distintos temas, y concretamente este martes vamos a enfocarlo sobre la juventud, y especialmente las dificultades que tienen las mujeres en el acceso a su primer empleo.
porque la jornada del próximo martes, así el, por lo menos el título, en la casa de la mujer de Rosa Luxemburgo, dice algo así como que la jornada sobre la incorporación al mundo laboral y la situación de acoso y discriminación que sufre la mujer. Se entiende, por tanto, que tú nos planteas que no solamente por ser mujer, sino también por ser joven, tienen también dificultades de acceso al entorno o al mundo laboral.
Sí, mira, lo que venimos detectando es que los jóvenes tienen una dificultad específica, tanto los chicos como las chicas, a la hora de conseguir su primer empleo. Pero todavía las mujeres llevamos una carga adicional, que bueno, pues es la posibilidad de ser madres. Hay todavía muchas entrevistas en las que los empresarios pues preguntan si tienes una relación estable, si tienes intención de casarte, si tienes intención de tener hijos. Son preguntas que solamente se le hacen a las mujeres y que no se le hacen a los compañeros. Entonces es como un puntito más en la discriminación y en la dificultad de acceder al empleo.
¿Esto es generalizado en todas las empresas? Estás hablando de con una situación de crisis, aún se incrementa más este tipo de preguntas, esta forma de discriminar, esta forma de distinguir a la mujer como una futura madre, y se plantea así, ¿no?
Por desgracia, hombre, generalizado no es, pero sí todavía tenemos unos porcentajes más altos de dificultad, tanto en el acceso como en la promoción, como, bueno, pues a ocupar cargos de una categoría superior. Lo que sí que es verdad que a nivel del acoso sexual, del acoso laboral, quizá las discriminaciones van aumentando con la edad. Quizá también con la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Pero también es verdad que según se va siendo más mayor, parece que los temas de acoso se producen con mayor cantidad o con mayor porcentaje en mujeres que en hombres. Son estadísticas. No te podría decir exactamente a qué es debido. Creemos que uno de los índices puede ser eso, también en la precariedad, en el empleo, y que las mujeres optamos a tener jornadas partidas, a tener jornadas reducidas. Entonces hace que en el ámbito laboral tengamos una vulnerabilidad que a lo mejor pues los compañeros no tienen tanto, ¿no?
Y estamos hablando de mujeres trabajadoras que cuando toman, empiezan a tener cierta edad, entonces se sienten más vulnerables, se sienten con, bueno, que tienen que ceder ante los chantajes y los acosos de sus jefes en temas de acoso sexual y demás, porque pueden tener miedo a perder ese puesto de trabajo en la situación en la que estamos. Estamos hablando de eso, entonces.
Estamos hablando de que no hay que ceder ante ningún tipo de amenaza, ante ningún tipo de agresión, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Las mujeres no estamos en la vida para que nadie nos amenace ni nos agreda, pero sí que es verdad que hay circunstancias por las que pasan compañeras, mujeres inmigrantes, mujeres separadas, mujeres que están en un momento determinado pues de viudedad, en el que sus circunstancias personales ya de por sí son difíciles y pueden ser, no digo que todas sean porque no sería lógico, pero sí pueden ser más susceptibles de sentir como agresiones o como las agresiones las afectan más. Es una realidad y nosotros desde el sindicato lo único que podemos hacer es apoyar a estas compañeras, asesorarles, como lo hacemos con los compañeros. Cuando un compañero se acerca al sindicato y te comenta una situación de acoso, hacemos exactamente igual. Pues es eso, es asesorar, es acompañar, es ir al gabinete jurídico, intentar pues ver cómo se desarrollan las relaciones laborales en la empresa, un poco hacer un seguimiento y no dejar nunca sola a la compañera que en ese momento está pasando por una situación de dificultad, claro.
Hola, soy Pedro. Nos hablabas al principio de que era un acto que está muy encaminado, o por lo menos un poco dirigido hacia los jóvenes. Uh-huh. ¿Hay mucha relación sindical dentro de la juventud? ¿Hay mucha gente que ya no digo que se afilie, pero que por lo menos asista a actos o esté trabajando con los sindicatos?
Sí, mira, yo aparte del trabajo que hago en la local, en los ayuntamientos, que soy la responsable de mujer, luego colaboro en los consejos sectoriales de la mujer, por eso trabajo aquí también en Leganés, a través de la Comarca Sur, y esta idea también la hemos hecho en otros sitios. Una de las personas que va a venir es Paula, que es la secretaria de Juventud de Madrid, de Comisiones Obreras. No es que estemos pasando por un exceso de afiliación, ninguna sección sindical, ningún sindicato a nivel de jóvenes, pero jóvenes comprometidos los ha habido siempre y los hay. Yo creo que hoy la persona que encuentra un trabajo, sea mujer o sea hombre, es verdad que por lo menos Comisiones intentamos que tenga cercano al sindicato, y también es verdad que dentro de las juventudes de Comisiones hay una buena afiliación. Quizá no toda la que nos gustaría, pero yo creo que sí es una buena afiliación, y sobre todo no solamente hay un compromiso del sindicato hacia los jóvenes, yo creo que cada vez hay más compromiso de los jóvenes hacia el sindicato, a la hora de participar, a la hora de interesarse por los temas. Bueno, pues hemos tenido una manifestación el lunes, el 8 de marzo, y yo te puedo asegurar que íbamos muchas mujeres de mi edad, pero había mucha juventud alrededor, y eso de alguna manera te devuelve un poco la confianza en la sociedad y el decir, bueno, pues vienen otros detrás que nos empujan y que también van a tirar, ¿no?
Volvemos un poquito al tema de la mujer y el caso que estábamos hablando de la violencia laboral que sufren las mujeres. Escuchaba entre líneas lo que tú comentabas con respecto a que parece ser que hay unos sectores más vulnerables, unos sectores productivos. Hablabas de la población inmigrante, hablabas de profesiones no cualificadas. ¿Ocurre eso fundamentalmente, o también se puede dar cierto acoso a la mujer y cierta presión laboral también en trabajos más cualificados?
Sin lugar a dudas. Te llamas Pedro, ¿no?
No, yo soy Ricardo.
Ah,
Pedro,
bueno, pues
es el
Ricardo,
que te
hizo
la pregunta.
Mira, sí. El acoso pasa como con la violencia. Te puede dar en cualquier estamento social, en cualquier empresa, en cualquier categoría. Nadie estamos libres de que en un momento determinado pasar por una situación de agresión, de acoso. Pero sí que es verdad que se detecta que aquellas personas que en un momento determinado están pasando por un momento vulnerable son más sensibles a este tipo de... Porque claro, tú puedes tener una persona que en un momento determinado intenta anularte laboralmente, pero si tú tienes una capacidad de reacción fuerte, si tú te encuentras anímicamente bien, si tienes una formación fuerte, tienes más facilidad para responder. El problema está cuando eso te falla, y a veces no falla ni la formación ni la categoría. Yo me encuentro con compañeras que tienen una capacidad muy grande, que son profesionales, que son personas técnicas, pero que en un momento determinado, pues por las circunstancias que sean, están pasando un momento malo y son más vulnerables que esa misma persona en otra circunstancia distinta o en otro momento distinto, ¿no? Entonces, nadie está libre en un momento dado de ser una víctima, pero también es verdad que si conocemos la situación, si somos capaces de detectar los indicadores, también somos más capaces de reaccionar a tiempo, de no dejar que ningún tipo de agresión o de ningún tipo de acoso se convierta en una enfermedad, se convierta en un problema grave. Yo creo que lo importante es aprender a detectar las situaciones que pueden desencadenar en acoso y prevenirlas y corregirlas.
Supongo que Comisiones Obreras tiene datos de que esta crisis ha afectado a un mobbing laboral, a un acoso laboral, incrementándose en las prácticas de las empresas. ¿Es así?
Yo no te podría decir exactamente si la crisis ha afectado. Te puedo decir que los trabajos cuando están temporales, los trabajos cuando son... Hay normativas, simplemente las reducciones de jornada siguen demostrándose que las cogen las mujeres por cuidado de niños, por cuidados de mayores, y cuando sales del mercado laboral, aunque sea de forma parcial, la vuelta a tu puesto de trabajo es un reto. No te quiero decir nada con las excedencias. Cuando vuelves a tu puesto de trabajo, después de una excedencia, tienes que actualizarte los contenidos, tienes que volver a recuperar tu entorno, tu lugar. Y esas situaciones son difíciles. Todo lo que suponga una exclusión de la vida laboral, la incorporación es dura. Entonces, también desde el sindicato y, bueno, pues desde todos los movimientos feministas también, peleamos porque la conciliación se cojan entre compañeros y compañeras, que los hombres cada vez participen más en el cuidado de los menores, en el cuidado de los mayores, en ir al colegio, en llevar al niño al médico, porque eso también nos va a facilitar de esa compañía de nuestras parejas, el que las mujeres estemos menos excluidas del ámbito laboral. Hoy todos recordamos pues cuántas de nuestras madres dejaron de trabajar simplemente porque se quedaban embarazadas, tenían un hijo y de pronto desaparecían. Y esa desaparición del ámbito laboral luego es muy difícil recuperarlo. Entonces, los periodos de ausencia del trabajo deben de ser los más cortos posibles, o por lo menos es mi opinión.
Ya. Hablabas de las dificultades para que para que estas personas puedan yo creo que también denunciar estas situaciones, incluso demostrar, ¿no?, esos acosos, cómo prevenir, cómo dirigirse a los sindicatos, cómo incluso demostrar una situación de acoso, o cómo, todas esas dificultades añadidas, o incluso con lo que hablabas tú, esas entrevistas para incorporarse a un puesto de trabajo en la que, por ser mujer, te realizan una serie de preguntas que están asociadas al género o al sexo al que tú perteneces. Entonces, en ese sentido, es muy difícil demostrar, es muy difícil denunciar, es muy difícil, o sea, no es, está muy claro que una violencia de género, como se puede dar, están pasando en los medios de comunicación, estamos escuchando todos los días, pues hay un teléfono, las administraciones han puesto un poco un teléfono, unas medidas judiciales y policiales, pero ¿cómo se demuestra, cómo se denuncia este tipo de prácticas que son bastante denunciables y bastante repudiables y que, bueno, al fin y al cabo no son entrevistas, no hay una relación entre el empresario y ese candidato o candidata a ponerse en este puesto de trabajo, o cuando hay un acoso laboral, qué difícil es demostrar ese moving, ese acoso, ¿no?
Mira, estando totalmente de acuerdo de que es muy difícil, yo creo que tenemos vías de actuación. Lo primero, a mí me gusta, yo he estado trabajando también muchos años en prevención de riesgos laborales, y yo creo que tenemos que hacer una labor preventiva, una labor de formación, de información, de concienciación, de coeducación. Eso es principal. Pero luego, por ejemplo, en las empresas a veces se nos olvidan herramientas como las evaluaciones de riesgo. Hay una evaluación de riesgo que tendría que estar funcionando en todas las empresas desde el año 1995, que es la evaluación de riesgos psicosociales, que es la que se encarga de alguna manera diagnosticar el ambiente laboral, si hay exceso de trabajo, si hay falta de formación, si el ambiente está enrarecido, claro. Si hay situaciones de acoso. Todo eso se detecta a través de esa evaluación, y es una evaluación que no se hace todo lo que se tendría que hacer en las empresas y que no se denuncia. Entonces yo creo que una de las labores que debemos de hacer también a nivel sindical y a nivel de los trabajadores es reclamar que en todas las empresas haya esa evaluación de riesgos psicosociales. Pero también hay una diferencia. El mobbing o el acoso laboral se detecta al cabo del tiempo, porque es una práctica, una mala práctica que se va repitiendo en el tiempo. Esa es más fácil de demostrar porque se puede argumentar a través de hechos constatables. Si una persona tiene una responsabilidad y de pronto se le quita, si tiene unas herramientas y se le quitan, si tiene una carga de trabajo excesiva y no se le da una preparación específica para esa carga, son cosas que se pueden ir demostrando, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las mayores dificultades que hay ahora mismo es el acoso sexual. Es muy grave, destroza muchísimo a la persona que lo padece, y es muy difícil porque, claro, el acosador no lo hace públicamente, ¿no? Ahí la ley lo que nos permite, no todo el mundo lo comparte, pero es algo que dice la ley de igualdad del 2007, es que en la carga de la prueba en la empresa se invierte. Si hay una persona que denuncia acoso sexual, es la persona que entre comillas está acosada, o sea, que está denunciada, la que tiene que demostrar que no lo ha hecho. Tendrá que demostrar que en su entorno laboral hay un buen ambiente, hay compañeras y compañeros que testifican que es una persona que tiene buenas prácticas, y de alguna manera no dejar la carga de la prueba a la víctima, que además se supone que es la persona que está destrozada. Eso no vale en el entorno jurídico. Eso en el entorno jurídico, cuando tú denuncias, tú tienes que demostrar la acusación. Pero en el entorno laboral, lo que hace de alguna manera es decir, bueno, vamos a ver, si tan buenos somos como jefes o como compañeros, vamos a demostrar que hemos puesto todos los medios para que la situación no se dé. Es un poco invertir lo que dice la ley, la carga de la prueba.
Suponemos, sabe entonces, Paloma, que de estos temas se va a hablar el próximo martes en el... en el aula 5 del centro de Rosas Luxemburgo, en la primera planta, en la calle de Charco, aquí en Leganés. Uh-huh. Y me imagino que, aparte de ti, que como responsable de mujer en el sector de la Administración Local de Comisiones, pues también habrá otros compañeros. Me parece que, bueno, aquí leemos María Martín Barroso, secretaria de Mujer, que has hablado tú antes.
De la Comarca Sur.
De la Comarca Sur. Uh-huh. Y también el secretario de Juventud de la Unión Comarcal Sur de Comisiones. ¿Estaréis alguno más? ¿Hay alguna aportación de alguna persona que vaya a participar, que sabéis que va a acudir?
En principio es que el problema es que teníamos ilusión de que viniera Raúl, que es el secretario de la Comarca Sur de Juventud, pero ante una dificultad personal va a venir Paula. Espérate un segundo, que tengo aquí el nombre. Se llama Paula Guisande. Y es la secretaria de Juventud de Madrid, de Madrid Región.
O sea que en principio vais a estar vosotras tres.
Claro, que al final pudiera venir Raúl, que, sí, que a mí me haría mucha ilusión. Estaríamos Marieta, Paula y yo.
Muy bien. Esperemos que estas reflexiones que hemos abordado en estos micrófonos pues sean más profundas y mucho más interesantes en este encuentro que tenéis el próximo martes a las 5:30, recordemos, en la Casa de la Mujer, en el Centro Rosa Luxemburgo de Leganés, en la calle de Charco, contigo y con estas personas que van a acompañarte en esta reflexión y con todos los participantes que vayan a acudir. Espero que sea un éxito y nos comentes, o a ver si podemos estar nosotros, y nos comentes un poco cómo ha ido todo.
Yo daros las gracias de todo corazón por haberme invitado a vuestro programa y esperaros. Si podéis acercar por allí, pues nada, saludaros en persona.
Muy bien, pues ha sido un placer hablar contigo, Paloma, y de verdad que aquí están los micrófonos para lo que quieran los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, que hace una labor importante. Aquí
pues
en Leganés.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Y desde SEO Banelus nos mandan su programación del segundo trimestre 2010, que están titulando Las aves vistas por gente como tú. El 11 de abril hay una actividad especialmente dedicada a las personas con minusvalía visual. Durante esta actividad se conocerán los diferentes cantos de las aves y se aprenderá a reconocer algunas de las aves más comunes. El punto de partida será a las 10 en la estación de Renfe del Parque Polvoranca y será un recorrido a pie hasta el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. La actividad es gratuita y para esta y para todas las demás informaciones se puede consultar en seobanellus.org. También el día 18 de abril hay una excursión a Monfragüe. Es una excursión de jornada completa en colaboración con el grupo Alfa. En este parque natural extremeño veremos una de las mejores zonas representativas del bosque mediterráneo y su fauna asociada. Y hay posibilidad de ver cigüeña negra, buitre lonado, buitre negro, alimoche, águila perdicera, milano negro y un largo etcétera de aves. El nivel de dificultad es bajo. También para el día 24 de abril hay otra actividad que es Ciclovert con las aves por la Comunidad de Madrid. Es una excursión en bici para ver aves desde la estación de Pinto hasta Torrejón de Velasco. Tenemos otra actividad 24 y 25 de abril, que es un curso de iniciación a la ornitología. Es un curso de dos mañanas durante el cual se aprende a identificar las aves más comunes. Consta de clases teóricas más salida al Parque de Loranca, en Fuenlabrada, para ver las aves. Este curso es complemento de la exposición de fotografía de las aves de Banellus, que estará en el hall de la entrada de la Junta de Distrito de Loranca desde el 22 de marzo hasta el 30 de abril. Y hay otras actividades, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Polvoranca, que será el día 30 de mayo. Para esta todavía no está fijada la información de los horarios y las actividades. Hay una excursión a Cercedilla el día 13 de junio. Os recomendamos pues acceder a la página web de seobanellus.org para que tengáis toda la información de esto en nuestra propia página, en ecoleganes.org.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio Piedra, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, con motivo de una actividad que tienen organizada para la Semana Santa. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un campamento de Semana Santa para chavales del barrio, ¿no?
Sí, para chavales de Arroyo Culebro, niños que están en edad escolar de 3 a 12 años.
Ajá, y bueno, en principio se está acercando la fecha límite para poder inscribir a los chavales.
Sí, hemos lanzado lo que es el campamento el día 12 y tenemos hasta el día 19 para que se apunten pues las familias para que puedan participar en el campamento.
¿Nos podías contar un poco en qué consiste vuestro campamento o qué habéis organizado para el campamento urbano?
Mira, sí, es un campamento urbano que consta del día 26, 29, 30, 31 y día 5, o sea, lo que son los días de Semana Santa y días no lectivos. Y, vamos, ofrecemos a los padres lo que es un servicio desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde van a realizar actividades y hemos puesto un punto temático de las actividades que es un paseo por la historia, se llama el campamento, ¿no?
Sí.
Y cada día del campamento tratan una época, la historia del hombre, ¿no? Desde la prehistoria hasta lo que sería el futuro, ¿no? Cada día trabajan con talleres, juegos, gincanas, en relación a una época.
Ajá, vemos, nos parece muy gracioso vuestro cartel en el que aparece esos personajes de dibujos
animados. Era una vez la vida.
Era una vez la vida o era una vez el hombre. En principio, bueno, ¿cómo ha surgido esta idea de preparar un campamento en torno a la historia? Supongo que, bueno, habría alguien que se le ha ocurrido esta idea, ¿no?
Sí, bueno, llevamos varios años trabajando en diferentes campamentos. Siempre creemos que los puntos temáticos son importantes a la hora de realizar un campamento. Sobre todo porque no solo se trata de que se lo pasen bien, que es importante, sino también de que aprendan algo de una manera divertida, ¿no? Entonces, creíamos que la historia es algo que se puede aprender de una manera divertida muy fácilmente, ¿no? Viviéndola en primera persona.
Supongo que el servicio que da también este campamento en función de aquellos papás o esos padres que tienen a los niños en cole, ¿eh? Y que necesitan, pues claro, por un lado trabajar y por otro lado tener atendidos a los críos, ¿no?
Claro, sí, se trata un poco de conciliar la vida laboral, la vida familiar, y entonces sabemos que esos días son días laborables donde los padres tienen que trabajar y entonces puede surgir la necesidad de que necesiten un servicio en el que los niños estén realizando alguna actividad y estén cuidados y tengan la seguridad de que van a estar bien, ¿no? Pues es un poco, surge a través de un poco la conciliación de la vida familiar y laboral.
¿Este servicio lo presta la propia asociación o tenéis contratado alguna empresa o algo?
Sí, es una actividad que realiza realmente la Asociación de Padres y Madres del Colegio Manuel Vázquez Montalbán, el AMPA. Y nosotros nos encargamos de lo que es la gestión.
Ajá, perfecto. En cualquier caso, ¿hay algún precio o algo que tenían que abonar los padres?
Hay dos precios. Uno es con servicio de comidas, desde las 7 y media hasta las 5, que son 100 euros los 5 días. Y hay un precio también sin comida, por si algún padre pues prefiere llevarles a comer a casa, como es en el horario de colegio normalmente, que es con 80 euros.
¿La forma de hacer la inscripción es en la propia sede de la asociación o también a un otro medio, tal vez el teléfono?
Pueden ir o a la asociación, que estamos de lunes a jueves de 6 a 9, o pueden ir al colegio, al propio colegio Manuel Vázquez Montalbán, que estamos también de lunes a jueves de 4 y media a 5 y media. Y allí lo único que tienen que hacer es rellenar la inscripción, no tienen que hacer ningún ingreso ni nada, porque el ingreso sería el primer día del campamento.
En cualquier manera, cualquier información, algún teléfono tal vez.
Sí, el teléfono en el que pueden comunicar cualquier duda o preguntar es este es el 675-626224 y preguntar por Antonio y yo les informaré con gusto.
De acuerdo, pues Antonio Piedra, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos, sabemos que esta gestión pues da un servicio importante, sobre todo en la época vacacional o no lectiva de los niños, y que los padres seguramente querrán, como agua de mayo, también tener a sus hijos atendidos en esos días que son laborables, pero no lectivos, y que conciliar la vida familiar necesita del apoyo de las asociaciones de vecinos y también de las AMPAs, para que esos niños estén haciendo algo interesante, en este caso un campamento urbano que tiene que ver con la historia, con un recorrido histórico, con juegos, actividades lúdicas, y que los chavales se lo pasen bien, ¿no?
Sí, es la idea de que aprendan pasándoselo bien.
Muy bien, Antonio, esperemos que sea un éxito y que sirva y que sea de utilidad, pero para aquellos trabajadores y trabajadoras que, pues eso, que tienen esa dificultad que es conciliar la vida familiar con la laboral. Un abrazo, un saludo y enhorabuena por la iniciativa.
Vale, pues muchas gracias.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
Adiós.
El sábado 13 en el auditorio de la Universidad Carlos III, Laila Downs presenta su álbum en concierto. Después de publicar su nuevo disco Ojo de Culebra y obtener una nominación a los premios Grammy, Laila Downs realiza en marzo una gira por España. Es un álbum largo, pero está lleno de interesantes colaboraciones, algunas de ellas de nuestro país, como la Mari de Chambao o Enrique Bumburi. Muchas otras internacionales, como su inseparable Paul Cohen, el famoso productor y músico estadounidense. Ojo de Culebra mezcla interpretaciones en castellano y en inglés y mantiene la esencia de una música que vuela por encima de tiempos, épocas y modas. La duración va a ser de 90 minutos y es una experiencia única por el magnetismo escénico que desprende, su gran sensibilidad y la energía de sus canciones.
Y seguimos con cultura, en este caso hablamos de cine y relacionado con esta semana de la mujer, Día Internacional de la Mujer. Se ha dedicado al fallo del jurado del cuarto concurso de guiones Otra Mirada. El alcalde Rafael Gómez Montoya, acompañado por la concejala de Mujer, Emilia Quirós, han presentado el fallo del jurado del cuarto concurso de guiones Otra Mirada en el Centro Municipal Rosa Luxemburgo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema La Igualdad es más que una imagen, Emilia Quirós ha declarado que agradece al equipo de mujeres de la Delegación de Igualdad su trabajo cada vez más amplio y no solo en el día de hoy, sino por todas las actividades programadas en el mes de marzo y el resto del año en relación a la igualdad de género. Por su parte, el alcalde ha procedido a la lectura del fallo del jurado en la que inicialmente ha declarado felicito a todas las mujeres y también a los hombres comprometidos con la igualdad de género en este día 8 de marzo declarado Día Internacional de la Mujer. Y a día de hoy todavía quedan cosas por hacer. No debemos parar porque el objetivo es una sociedad plena donde no exista discriminación. Y en Leganés lo hacemos posible gracias a las asociaciones y al magnífico equipo de trabajo de la Delegación de Igualdad, añadió. Asimismo, ha precisado que España es un país referente internacional en la igualdad de género. En el concurso de guiones, concretamente, la ganadora del concurso ha sido Mar Flores Martín con el guión titulado Amanece y que muestra el cambio de rol en las mujeres y la permanencia simultánea de los estereotipos de género. Quería plasmar la violencia de género enfocada a la vertiente psicológica donde hace mella y no sale tanto a la luz, ha pronunciado la autora de la obra en su intervención. El número total de guiones presentados ha sido de 65, 16 de ellos han sido escritos por alumnos y alumnas pertenecientes al taller Cómo escribir un guión de cine contra la violencia de género. El jurado ha estado compuesto por Rosa Blas, que ya estuvo en esta emisora hace tiempo, presidenta de la asociación La Noche del Cazador, Manuel Hidalgo, director de Legacom, y Purificación Barba, técnica de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés.
Y para finalizar, continuamos con una exposición fotográfica que tendrá lugar en la inauguración el día 25 en el Centro Cívico Julián Besteiro. La exposición la está organizada por el Ayuntamiento de Leganés y el fotógrafo es Rafa García. Para obtener más datos de esta exposición, vamos a hablar con el autor para que nos cuente un poco de su obra.
Ahora tenemos, acompañándonos en este informativo leganenses, a Rafael García. Es un fotógrafo de aquí de la localidad. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Eres de aquí de Leganés?
Bueno, realmente soy de Murcia, pero me vine a estudiar a Madrid, empecé a estudiar, me encantó la ciudad, me encantó la comunidad y me he quedado aquí.
Te llamamos sobre que tienes organizada a través del ayuntamiento una exposición para el próximo día 25. Eres fotógrafo, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno, hago un poquito de todo. Hago fotografía, yo he trabajado mucho en vídeo, he hecho documentales. Y luego me fui pasando poco a poco al guión, pero no he perdido el contacto con la fotografía y con la imagen. Y bueno, pues cuando salgo de viaje me gusta mucho viajar, y cuando salgo de viaje siempre voy con la cámara y voy buscando imágenes. Y siempre hago exposiciones y edito libros, cosas de ese tipo.
Ah,
pero profesional no.
El próximo 25 tienes una exposición en el Centro Cívico Julián Besteiro, si no me equivoco. ¿Cuántos días tiene esta exposición más o menos pensada?
Aproximadamente un mes. Va a estar desde el 25 hasta el 27 de abril, justo antes de Semana Santa, el jueves antes de Semana Santa, es ideal, porque ves la exposición y luego ya te puedes ir de vacaciones, y luego ya hasta después de Semana Santa, para si quieres verla con tiempo, estar tranquilamente, un mes.
¿En qué consiste la exposición que nos tienes preparada para el próximo día 25?
Pues mira, la exposición es una selección, aproximadamente unas 35 fotos de retratos que he ido haciendo pues en distintos países que son pues desde Argentina, Estados Unidos, México, España por supuesto, Marruecos. Entonces a mí lo que me interesa es ir buscando tipos, o sea, arquetipos que uno podría reconocer en cualquier país. Por ejemplo, un fontanero, o un herrero, o un soldado, un policía, cosas así. Entonces luego ir contrastando a ver qué diferencias hay entre, por ejemplo, el militar de México y el militar de Estados Unidos. Y luego ya, a partir de ahí, forzar también la comparación y comparar a ese militar de Estados Unidos, por ejemplo, con un nazareno de México. Entonces, ir estableciendo comparaciones entre arquetipos que todo el mundo podría reconocer.
Ya. Entonces, estamos hablando que, en este caso, nos preparas una exposición de un retratista. En este caso, Rafael García hace retratista de personas que tienen, pues, una... No sé si arquetipos, estereotipos de trabajos... sus funciones, lo que hacen en su vida cultural o cotidiana, y es lo que nos vas a presentar para el próximo día 25, ¿no? Es así.
Sí, exacto. Más que retratos de personas, son retratos de tipos. O sea, uniformes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen cabida tanto lo que te he comentado antes, ¿no? Una persona que participa en una procesión, un nazareno, como un punky, por ejemplo, ¿no? Pero no es tan importante quién sea ese señor, sino de qué va disfrazado, por decirlo de alguna manera, o de qué va vestido. Esa es un poco la idea de la exposición, y por eso se llama Tipos y Retratos. O sea, no es tan importante que un señor se llame Pedro como que sea punky, por ejemplo.
La exposición la trabajas blanco y negro, color, ¿qué tipo?
Sí,
de
todas las fotografías tienen un planteamiento estético. O sea, son si la primera vez que ves las fotografías, si no te fijas, son prácticamente iguales. Todas es un individuo que está posando con una expresión neutra, porque no nos interesa saber si este señor es simpático o no es simpático. Lo que nos interesa saber es a qué se dedica o de qué va vestido. Entonces todos los individuos que aparecen en la exposición aparecen con una expresión lo más neutra posible. Entonces el blanco y negro también les quita personalidad, ¿no? El blanco y negro es más neutral, es más frío. Y luego también aparecen todos en el centro de la imagen. A partir de ahí ya lo que cambia es el país donde está hecha la foto, la ciudad donde está hecha la foto, y también, pues por supuesto, la indumentaria, el arquetipo.
¿Qué recorrido de países has hecho para esta exposición?
Pues mira, hay algunas fotografías de Estados Unidos, hay bastantes. He estado recorriendo todo el país, hicimos un viaje de aproximadamente un mes, desde la costa este hasta la costa oeste. Alquilamos un coche, pues hemos pasado ahí, hay indios navajo, hay personajes de Nueva York, hay personajes también del desierto de Arizona, hay pues de todo. Luego hay también muchas fotografías de Berlín. Yo he estado viviendo en Berlín, y Berlín, bueno, sabes que este año ahora mismo se han cumplido 20 años después de la reunificación, después de la caída del muro. Es una ciudad muy interesante, es una ciudad un poco símbolo de Europa, y entonces ahí sí que fui analizando un poco a todos los personajes que hay en la ciudad, intentando mostrar un retrato colectivo de la ciudad. Entonces de Berlín también hay mucha gente, y luego pues también México. México me interesa mucho el contraste que hay entre la herencia europea, o sea, la herencia europea, sí, lo que nosotros hemos llevado a México, que es el catolicismo, por ejemplo, y luego las tradiciones autóctonas, lo que había antes de que nosotros llegásemos. Esa tensión también se refleja. Y bueno, pues luego Marruecos también, que está en los pies aquí al lado, hay cositas de Argentina, de Buenos Aires, hay cositas de México, bueno, de México ya te he comentado. Básicamente esos son los países. No sé si va a haber algún país más, pero fundamentalmente Alemania, Estados Unidos, México y Argentina.
¿Vas a hacer algún tipo de inauguración o...?
Mira, tenemos pensado el mismo jueves 25 de marzo, queremos a las 8 de la noche, bueno, estaré yo allí, y sí que tenemos pensado pues recibir un poco a todos los que quieran acercarse a ver las fotografías, y si quieren pues charlar un poquito. No va a ser un acto muy solemne, pero sí que vamos a estar ahí y vamos a recibir a todo el que esté interesado en venir.
¿Sabes cuáles son los horarios de las salas
para que la gente pueda visitar? No lo sé, creo que está abierta ininterrumpidamente. Creo que está abierta ininterrumpidamente.
Sí, debe ser en los pasillos del centro. El centro Julián Besteiro, que más o menos se suele en la misma, en el hall, suele ser en la entrada, me parece.
Exacto, ahí es.
Sí, sí. Entonces es cualquier persona que se acerque a este centro para hacer cualquier actividad, va a encontrarse en la misma entrada del Julián Besteiro, pues la muestra de tus fotografías.
Exacto, uh-huh. Exacto. La exposición es gratuita, cualquier persona puede verlo. Además, si te acercas a la plaza, ya se ve directamente. Vamos a colocar una pancarta grande, donde, o sea, una lona, donde se verá pues el título de la exposición, y bueno, o sea que no hay pérdida. Vez que llegas allí ya puedes verla.
Yo estoy interesado en dos cosillas, ¿eh? Con esto, si quieres, terminamos. Una es, preparas a los retratos, a las personas que se ponen delante de tu cámara, les preparas, les dices algo, les dices que sean, pues hablabas de la cara neutra, o que tengan una postura más o menos inmóvil, les preparas un poco, les dices cosas.
Sí, o sea, entre el fotógrafo y el retratado siempre hay un pequeño diálogo. Yo siempre lo busco y les explico un poco cuál es mi proyecto. Les digo, pues bueno, que estoy intentando hacer un retrato neutral, que tienen que, en la medida de lo posible, reprimir la expresividad, porque la gente normalmente, tú a alguien le dices, te voy a hacer una foto, y esa persona intenta salir lo más guapa posible y siempre va a sonreír y va a intentar salir favorecido, pero eso no es lo que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es que desaparezca la personalidad. Entonces yo sí que intento explicárselo en la medida de lo posible, ¿no? Pues a lo mejor si es en Berlín y yo chapurreo el alemán, pero es más difícil, ¿no? Y si es, claro, en México lo puedes explicar.
Claro.
Pero sí que hay una complicidad, ¿eh? De todos los retratados están mirando a cámara. O sea, forma parte del contrato. Todos los individuos que salen en la exposición, todos están mirando a cámara, todos interpelan al fotógrafo y también un poco al espectador, por supuesto.
Y otra pregunta que quería hacerte, Rafael, en estos, bueno, tú no eres profesional de la fotografía, creo que eres periodista, me parece.
Sí, soy guionista.
Eso es. Y de estos viajes, ¿son viajes que tú, vamos, que son viajes de tu ocio, o son profesionales, o cómo?
No, son viajes míos.
De turismo.
Mira, a mí,
viaje de turismo, ¿no?
Yo sí he sido profesional de la imagen. He trabajado mucho tiempo en el documental, y me parece que cuando eso se convierte en una profesión, deja de perder, o sea, pierde un poco su encanto. Entonces, yo hice lo posible por dejar la cámara, como si dijéramos, como un medio profesional, pero no perdí la pasión por la imagen. Entonces, en el momento que dejo de trabajar, en el momento que tengo unas vacaciones o que un periodo de inactividad, siempre intento marcharme a fotografiar lo que yo realmente quiero.
Claro.
O sea, que sí que son proyectos personales todo.
Son proyectos personales y además son viajes que tú te, en este caso, porque has viajado, son viajes que tú has ido recopilando de personas y que estabas haciendo turismo o estabas haciendo, bueno, ese proyecto personal, ¿no?
Sí, bueno, al final siempre las cosas se combinan, ¿no? O sea, no puedes perder de vista que también, bueno, te vas de vacaciones un poco, ¿no? Pero bueno, algunos de esos viajes los he hecho yo solo. O sea, son viajes que marcho solo con la cámara y eso también te permite interactuar más con la gente. Entonces vas en busca de, vas pues conociendo a la gente, les vas contando tu historia, les convences, salen en la fotografía y...
Entiendo que esta oportunidad que te ofrecen en el Ayuntamiento de Leganés, supongo que la Delegación de Cultura, ¿no? Me imagino, ¿no?
Exacto, sí.
Que han dado esta oportunidad para un poco proyectar este proyecto que tú has presentado, que nos vas a presentar, y que también dan oportunidad a fotógrafos, por así decirlo, desconocidos, en este caso tú, que tuvo un proyecto personal, pues creo que es de agradecer, ¿no? Que...
Hombre, yo creo que es una labor importantísima. Es una labor importantísima porque sirve como plataforma. Normalmente, pues, no sé, gente que está empezando con la fotografía tiene que exponer en bares, tiene que exponer en cafés y yo creo que las fotografías así no se ven bien. Entonces, el hecho de que llegue una institución oficial como el Ayuntamiento de Leganés y que te dé ese espaldarazo y que te diga, pues mira, te vamos a dar esta sala y vas a exponer aquí y te vamos a promocionar y vamos a editar un díptico y pues todo ese tipo de cosas siempre son un espaldarazo y por supuesto una plataforma.
Muy bien, Rafael, la verdad que hay que recordar a los oyentes que Rafael García es un fotógrafo no profesional pero que muy interesado en el retrato, que nos va a ofrecer una interesante exposición de fotografía en los numerosos viajes y esa recopilación de 35 fotografías en el Centro Cívico Julián Besteiro a partir del día 25 durante un mes antes y después de Semana Santa y en el que vas a estar el primer día, por lo menos allí, estarás acompañando o invitando a los visitantes a conocer tu trabajo, ¿no?
Efectivamente, quien quiera pasarse el día 25 a partir de las 8 estaremos allí, bueno, pues podemos ver las fotos, contar las historias, siempre detrás de una foto hay una historia increíble o es una historia interesante.
Y bueno, que te encargarás tú de comentarla, ¿no?
Sí, bueno. yo a mí me encanta contar la historia de la gente que sale en las fotografías.
Muy bien, pues Rafael, espero que sea un éxito, sobre todo de público, que sea un éxito también de los mensajes que tú con esas fotografías vayas inculcando y que siga tu trayectoria de fotógrafa, desde fotógrafo, lo más encauzada posible, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, a ver si es verdad.
Bueno, gracias por atender la llamada de Coleganés en este informativo.
Gracias a vosotros por interesaros.
Muy bien.
Un saludo.
Hasta luego.
Y hasta aquí nuestro informativo leganenses, espero que os haya gustado a todos, gracias por estar ahí, sin vosotros esto no podría ser y nos despedimos Ricardo Pablo.
Gracias, espero que haya sido de su utilidad.
Yolanda.
Gracias.
Y yo mismo, Nene, que os vaya bien, hasta la próxima.